AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Israel y Turquía han
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 6 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Estaba cansada o no quiso pararse la ministra. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentada presidente de la Corte? Me llena de orgullo.
La diversidad entre quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable. Y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial.
Hoy, más que nunca, es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla.
Es verdad que tenemos rezagos históricos vergonzosos y muy lamentables. Pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución, alcanzar un México más justo, igualitario y solidario.
Que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano.
Nueva conformación de la CONAGUA. Estamos ahí ya revisando algunos temas, como es el tema de la seguridad, el tema de la reforma electoral.
Hemos recurrido en esta semana a la Suprema Corte de Justicia para impugnar las reformas a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El titular del Ejecutivo lance vivas a la Constitución, como lo escuchamos, en realidad la está mancillando. El presidente, titular del Ejecutivo, es el principal violentador de la Constitución. El Plan B va a poner a prueba la Constitución. ¿Por qué? Porque una vez que esté publicado, habrá acciones de inconstitucionalidad, habrá seguramente juicios de amparo.
Plan A de López Obrador, o sea, la reforma constitucional, era de plano matar al INE. Como no pudo hacerlo, ahora su plan B es literalmente destazarlo y dejarlo inservible.
Lo que estamos haciendo nosotros es señalar lo que se ha presentado de manera legal por un órgano autónomo institucional como es la Auditoría Superior de la Federación.
En el tramo 4 hemos generado 44 mil empleos directos e indirectos, de los cuales 16% son mujeres.
Sin embargo, el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos lamentablemente sigue teniendo una presión a la alza.
Parte del objetivo de Indios Verdes es la integración de la estación entre Mexibus y Metrobús para que el transbordo sea muy sencillo con la vuelta en U en la raza.
Nuestra solidaridad a Turquía y por supuesto todo el apoyo que requieran.
Esta noche, a las 4:17, nos sacudió el mayor desastre del último siglo.
Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Bueno, hoy Natalia Lafourcade continúa cosechando éxitos. Esta vez la intérprete de Hasta la Raíz se hizo acreedora al Grammy dedicado al mejor álbum de música regional mexicana. La cantante se enfrentó en esta categoría a Chiquis y Rivera, Los Tigres del Norte, Nodal y Marco Antonio Solís. Ayer la gran noche de los Grammys. Vamos a tener más información de eso también cuando regresemos. Estaremos atendiendo lo que está sucediendo en la Ciudad de México. capturaron al hermano de Rafael Caro Quintero. Hablaremos también de todo lo que está sucediendo en torno a ayer, un evento importante que tiene que ver con la Constitución. Hablaremos de ello. También nos vamos a detener, por supuesto, en el sismo allá en Turquía y en Siria y en todo lo que está ocurriendo en este fin de semana largo. Vamos a la pausa. Poco de música de Natalia Lafourcade. Regresamos juntos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Y bueno, pues hoy se vivió el terror allá en Turquía y en Siria, un sismo de proporciones pues muy destructivas, con un impacto de 7.8 magnitud al sur de esta nación, pues ha dejado mucho dolor, muerte, destrucción y también imágenes que vaya, que llama mucho la atención lo que ha ocurrido en aquella zona del planeta. Esta situación pues ha desbordado incluso a la propia autoridad turca. Ya hay mucha información sobre lo que naciones estarán apoyando para los siguientes días, las siguientes horas, porque pues por donde se vea la situación, por muchos espacios del día, al menos el día de hoy, se vio rebasado todo lo que estaba sucediendo en torno a poder rescatar a gente que aún se encuentra con vida debajo de los escombros. La tragedia es mayúscula cuando se ve que esto también enluta a gran cantidad de familias, hay niños de por medio, adultos mayores, vaya, es una tragedia lo que está ocurriendo en aquella región del planeta.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra en este momento, le damos la bienvenida a Marianne Piñango. Ella es youtuber venezolana, ella vive hace un año y dos meses en Turquía, está casada con una persona, con un hombre turco, viven en Estambul y tienen familia en una ciudad allá en la región. Marianne, primero un saludo desde la capital de la República Mexicana, ya allá es el martes, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti.
Bueno, sí, ya buenos días por acá. Son exactamente las 2 y 10 de la mañana. Por acá, ¿qué te puedo decir? Estamos enlutados como residente, en mi caso, y todo el pueblo turco vive una gran tragedia, un gran trauma, como ellos mismos lo describen. Y bueno, con eso nos hemos desayunado el día de ayer, con esta gran tragedia que fue a las 4 de la mañana.
¿Cómo empezó todo, Marianne? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tú en dónde estabas? ¿Qué es lo que has vivido?
Bien, como bien lo has dicho, vivimos en la ciudad de Estambul, exactamente en el lado asiático. Digamos que es una encrucijada entre el lado europeo y el lado asiático. Quiero mencionar que acá se vivió un temblor de 3.4 grados el día anterior, en la madrugada también. Entonces, yo no lo sentí, pero sí mi hija. Y bueno, al día siguiente, que fue ayer en la madrugada, el día 6, a las 4 de la mañana, se sacudió todo el sureste de Turquía. Son 10 ciudades afectadas. Esto pues limita con el norte de Siria. Toda esta frontera está súper pegada, lo separa el mar Mármara. Y perdón, el mar, disculpa. Uh-huh. Bueno, lo cierto es de que comenzamos, o sea, yo me enteré fue por mis familiares, uh-huh, que me comenzaron a mandar cantidad de noticias, porque justamente ellos tenemos 7 horas de diferencia y ya están despiertos, es de noche pues en Venezuela. Y bueno, entre amigos y familiares fueron los que me dieron la noticia, y de hecho cuando me levanto, sí, mi esposo ya estaba alerta y ya se había comunicado con la familia. Como bien lo has dicho, tenemos familia allá en el lado de Diyarbakir, es una de las zonas que también ha sido afectada. Uh-huh. Está a 3 horas del punto de donde estuvo el epicentro. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad se vivió un terror enorme, porque en ese momento no sabíamos nada de la familia. Se fue, o sea, se perdió la conexión con respecto a los teléfonos, las líneas telefónicas. De hecho, hay una de las ciudades que no ha recuperado todavía ni la luz ni las líneas telefónicas, que es la ciudad de Caramaraz.
Ajá.
Y bueno, así estuvimos un poco viviendo ese terror hasta que nos pudimos comunicar con la familia y gracias a Dios no hubo ni pérdida física, material, ni bueno, mucho menos humana, gracias a Dios.
Mariana, lo que me estás comentando, para un poco dimensionar esto, Turquía es un país grande que se encuentra y conecta tanto a Europa con Asia, es ese gran país que tiene mucha historia. Lo que está sucediendo en este momento, ¿qué dicen en los medios de comunicación? ¿De qué manera se informa? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Ha solicitado apoyo extranjero? Desde México ya también se habla que estará por salir en algunas horas algún avión del ejército con apoyo. ¿Qué es lo que se dice en ese sentido?
Bueno, la última información que vi es que se activó un nivel 4 de alerta, donde se solicita ayuda internacional. Es uno de los primeros niveles que se activa y bueno, ya varios países se han manifestado con apoyo. Acá se ha movilizado muchísima gente hasta el sitio por avión porque todas las carreteras están, o sea, no hay acceso a la parte del sur de Turquía. Si vieras las imágenes, se rompieron en 3 pedazos las carreteras, totalmente incomunicado, entonces se han transportado en avión todas las ayudas, pues desde acá de Estambul y desde las ciudades grandes, tanto médicos como profesionales, sí, pues de la salud y todo, pues para apoyar a los damnificados. También se han activado centros de acopio. Y bueno, la parte internacional, como la menciona, ya está también enviando, se están manifestando, pues con los apoyos y con todo esto para apoyar la debacle. Como bien lo has dicho, esto ha sobrepasado el gobierno, porque de verdad ha sido una tragedia muy, muy grande en pérdida material y física. Ahí se cuentan más de 3.800 edificios y 1.400, dice el gobierno, que todavía están en inspección por revisar.
Sí, y muertos, yo leía
no paró el temblor.
No, y la cantidad de muertes, lo leía hasta las 2 de la tarde, había ya más de 3.000 personas reportadas como fallecidas y también un número indeterminado de personas desaparecidas.
Bueno, acá estoy viendo justamente en el canal 3.800 muertos hasta los momentos y tenemos más de 13.000 personas hospitalizadas y más de 10.000 desaparecidos.
No, hombre, es una
así
tragedia.
Así son las cifras.
Marian, la comunidad latina, hay una importante comunidad latina, es un país que acoge a los latinos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Latinos desde México hasta la Patagonia, ¿qué sabes de eso?
Sí, claro. Justamente en el poco tiempo que tengo acá y gracias a mi canal y a las redes sociales que manejo, pues me he topado con mucha gente de diferentes partes de Latinoamérica, hispanohablantes, y sí, somos bien numerosos. Por cierto, México es una de las proporciones más significativas, igual que Colombia. Son muy activos, sobre todo los colombianos, tienen muchísimas redes, sobre todo en protección a las mujeres latinas acá. Que bueno, como en mi caso, vinimos a hacer vida en pareja, pues en familia, a formar familia y cuando desconoces el idioma, cuando desconoces cómo es la cultura y muchas cosas, de verdad que son grupos que refuerzan la identidad y te ayudan a adaptar bastante acá, te ofrecen cursos, te ofrecen muchísimas cosas para apoyarte, para darte una mano amiga. Y bueno, yo sin ser colombiana, participo en esa comunidad y bueno, apoyo hasta donde puedo. Son bien activos los latinos acá.
Para también entender un poco la dimensión y la distancia a la cual tú te encuentras de la tragedia, en automóvil, ¿cuánto haces de donde tú te encuentras, donde están las ciudades más afectadas?
Sí, en kilómetros son 1.000 kilómetros y si fuésemos en un viaje en autobús serían 24 horas de viaje aproximadamente, en autobús. En carro particular hasta 12 horas.
Es una parte, es al sur de la, del país, ¿verdad?
Sureste. Allí están es la zona donde viven los kurdos, no sé si los has escuchado hablar, esa región, Y bueno, es la región que salió bastante afectada.
Uf, pues qué pena, una lástima. Las imágenes pues, no nos han dejado de sorprender. Mira que aquí en la Ciudad de México vivimos en una zona sísmica. Cada vez que hay una tragedia con estas características, pues sí, nos vienen recuerdos muy dolorosos, pero lo que hemos estado observando, Mariana, es tremendo por lo que significa y también tanto en Turquía como en Siria ha habido muchas afectaciones a menores de edad, a niños que han incluso han sido logrado ser rescatados con vida durante las últimas horas y esas imágenes también han dado la vuelta al mundo.
Sí, te quería mencionar eso, que la mayor cantidad de personas rescatadas han sido niños. Y bueno, justamente debajo de vigas, debajo de puertas, han sido rescatados. Y bueno, han aguantado porque, como te digo, hay ciudades que no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen un teléfono. ¿Cómo avisar si están vivos, por ejemplo, con un GPS, un localizador? Y bueno, se ha logrado dar con estos niños y en su mayoría han salido ilesos, pues estaban allí esperando.
Pues, Marian, vamos a estar muy al
Muy
pendiente de la
dramático.
evolución de esta tragedia que se está viviendo allá en Turquía y en Siria. Marian Piñango, ella es youtuber venezolana, tiene 1 año con 2 meses en Turquía, ella se encuentra casada con un turco y bueno, pues ya nos comentó un poco de lo que está sucediendo allá en aquella región del mundo. Marian, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches, muy buenos
Gracias a
días,
ti,
mejor
Jaime.
día.
Hasta luego.
Ya es
Está bien. Buenas
martes.
noches. Buenas tardes para
Fíjate.
ustedes. Que estén
Buenas
bien.
tardes. Gracias. Acá a las 5:19, allá en Turquía ya es la madrugada del martes, sobre todo esto que está sucediendo. Ya el canciller de la República, Marcelo Ebrard, pues ya dijo que por instrucciones del presidente López Obrador, en las próximas horas, avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos de especialistas de rescate luego del sismo de 7.8 grados Richter en el epicentro en Gaziantep, en Turquía. La ayuda que el gobierno mexicano está preparando para aquella región del mundo. Vamos a la pausa, las 5:20, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos las 5:23 es el tiempo del centro del país. Hay mucha preocupación por el paradero de Carolina Islas Dorantes. Ella desapareció, su familia no tiene contacto desde el pasado 27 de enero. Ocurrió en el sur de la capital de la República Mexicana, la última vez que se tuvo contacto con ella, en la colonia Santo Tomás Ajusco, allá en la alcaldía Tlalpan. Su familia le pide a las autoridades, a la fiscalía, acelere los trabajos de búsqueda, se dé con su paradero. El viernes pasado tuvimos aquí la información de lo que estaba ocurriendo en la salida a la carretera México-Cuernavaca, cuando un grupo de manifestantes cerró parcialmente la vía. Hubo momentos de mucha tensión, una situación que se extendió por más de 8 horas. Y bueno, pues la fiscalía se comprometió a dar celeridad a estas investigaciones. Hoy la familia de esta chica Carolina se reunieron, de Carolina Islas Dorantes, se reunieron con las autoridades. Me da mucho gusto poder saludar y abrazo solidariamente a Úrsula González. Ella es prima hermana de Caro Islas, que no hay registro de ella desde el 27 de enero. Primero, Úrsula, te abrazo y deseo que las cosas comiencen a estar mejor. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
Muy
bien,
buenas
gracias.
tardes.
Aquí, pues, esperando todavía respuestas, ¿verdad? De Carolina.
¿Qué pasó el día de hoy? ¿Lo recibieron en la fiscalía? ¿Qué les dijeron? Lo que nos puedas decir, sabemos que hay una investigación en curso, sabemos que hay temas o situaciones que pueden ser sensibles para la investigación, pero lo que consideres que nos puedas decir, Úrsula.
Sí, claro, pues sí. Bueno, como lo habían prometido, como se prometió con la fiscal Ernestina, que todos los días a las 5 de la tarde, pues íbamos a tener informes de los avances que ellos pues tuvieran, ¿no? De todas las investigaciones, alguna información nueva. Íbamos a tener el informe a las 5 de la tarde, nada más que hoy se nos adelantó un poquito la cita por otras cuestiones. Pues sí nos dieron avances, sí nos dieron, no como tal los avances que a nosotros nos gustaría tener, porque pues unos avances reales sería como ya pues la ubicación exacta de Carolina, ¿no? Porque pues ya son, hoy se cumplen 10 días que no sabemos pues su paradero. Entonces, pues sí, los avances obviamente que a nosotros nos gustaría como familia, pues es de la ubicación exacta de Carolina, ¿vale? Nosotros pues estamos confiando plenamente en la fiscalía, estamos poniendo ahora sí que la mano de su vida de Carolina en sus manos, estamos confiando en ellos. Ellos sí nos están dando respuestas, nos están dando avances, pero yo siento, bueno, quién sabe, personalmente yo siento que es gracias a las presiones que han tenido, ¿no? Porque pues obviamente se ha escuchado en toda la ciudad pues los bloqueos que hemos ocasionado para saber el paradero de Carolina. Nos dieron, obviamente pues sí son algunas cosas confidenciales, porque pues igual no lo podemos decir.
Claro, y pero se entiende,
sí,
claro.
Sí, son cositas como más personales, ¿no? Pero de que se ve que está trabajando la fiscalía, sí lo está haciendo. Hoy nos mostraron que tienen como permisos ya mandados, pero son permisos que aún no están autorizados. Entonces, igual yo personalmente siento que si ellos hubieran trabajado quizás desde el día uno, si hubieran... no sé, si se hubieran puesto a trabajar desde el día uno como lo debe, como es su trabajo, porque pues obviamente es su trabajo que tienen que hacer ellos, no es hacernos un favor, porque pues obviamente es su obligación como tal.
Claro.
Siento que si ellos hubieran trabajado desde el día uno, quizás ahorita ya tuviéramos más respuestas.
Claro. A lo que eso, me refiero es que... ¿Te refieres, Úrsula? Estoy platicando con Úrsula González, ella es prima hermana de Carolina Islas, desaparecida desde el pasado 27 de enero. ¿Te refieres un poco al sentido de que no entraron de lleno a una investigación, por ejemplo, de la tecnología de las cámaras, del C5, todo eso que se usa desde el gobierno de la Ciudad de México para poder atender una situación con estas características? ¿A eso te refieres?
Exacto, yo me refiero que si ellos hubieran trabajado desde el día uno, porque nosotros les proporcionamos información, toda la información que obtuvimos y casi la mayoría desde el día uno que no supimos nada de Carolina, si ellos hubiesen puesto a trabajar en ese momento, yo siento, bueno, yo en lo personal, yo entiendo, porque igual nos dicen es que son procesos, hay protocolos, tenemos que pedir permisos, yo entiendo, pero a lo mejor si hubieran trabajado desde el día uno, no se hubiera extendido tanto hasta 10 días que no sabemos del paradero de Carolina. Quizás hubieran cortado un poquito esos protocolos y desde el día uno se hubieran puesto a revisar correctamente las cámaras, porque igual hubo como un poquito de conflictos, de que primero nos daban unas evidencias, al otro día nos dieron otra, al otro día nos dieron otra, y como por lo mismo de que no teníamos como exacta esas respuestas, por eso fue que nos manifestamos, y ahí fue cuando ellos pues sí se pusieron como a trabajar un poquito más, porque pues de que lo han hecho, lo han hecho. O sea, tampoco nos vamos a poner como en el plan de que no han hecho nada, claro, porque de que lo han hecho, pero siento yo personalmente que si lo hubieran hecho bien su trabajo desde el día uno, ahorita tuviéramos más respuestas.
Claro, Úrsula, por último, ¿se habla de líneas de investigación? ¿La autoridad les dice algo al respecto?
No nos dice como tal así muchísima información, porque lo que nos comentan es igual que no nos quieren a nosotros como familiares confundir con tanta información que ellos tienen, pero sí nos han, no mostrado como tal, pero sí dicho de que tienen ellos ya autorizaciones y permisos ya mandados en ciertas áreas, porque pues yo también entiendo que hay ciertas áreas que se dedica a cada cosa.
Entiendo. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda al momento de la desaparición de Caro, de tu prima. Vestía blusa, manga transparente, sudadera negra, pantalón gris, tenis blancos, bolsa de mano negra. Ya existe también una alerta, hay varias fichas distribuidas en varios medios de comunicación, incluso también en algunas zonas de la Ciudad de México. Pues Úrsula, deseamos que esto termine pronto, que encuentren a Caro y que todo esto concluya de manera pues rápida y que sea de buena manera. Gracias por estos minutos, Caro. Úrsula, cuídate mucho y estaremos...
No se preocupe. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es Úrsula González. Ella es prima hermana de Carolina Islas. Caro, no se encuentra, no está localizada desde el pasado 27 de enero. Esto ocurrió allá en la colonia Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy se dio a conocer una nota importante que tiene que ver, bueno, pues con una aprehensión aquí en la capital de la República Mexicana. El propio jefe de la policía, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer que oficiales a cargo de la propia dependencia detuvieron a un sujeto en calles de la colonia o de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿De qué se trata todo esto, Juan Antonio Jiménez? Te saludo, te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Carlos Caro Quintero, hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, luego de llevar a cabo un dispositivo en calles de la colonia Lomas de Chapultepec. El detenido fue trasladado en un vehículo blindado a la sede de la Fiscalía Capitalina en la alcaldía de Azcapotzalco. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los hechos se registraron a las 12:20 de la tarde de este lunes en Sierra Ventana, entre Montes Auvernia y Sierra Madre. Al implicado se le relaciona con el cártel del Pacífico y coopera al norte del país, además de que cuenta con antecedentes penales en Jalisco y Durango por portación de arma de fuego y generar escándalo en la vía pública. Las primeras versiones señalan que policías que patrullaban por la zona detectaron una camioneta gris que circulaba con las placas de circulación cubiertas, por lo que se le marcó el alto. Al aproximarse al conductor, los uniformados se percataron que portaban lo que parecía ser un arma de fuego a la altura de la cintura, por lo que se efectuó una revisión, tras la cual se le aseguró así como 4 cargadores y 33 cartuchos útiles sin que pudiera comprobar su legal portación. Carlos Caro Quintero también transportaba un paquete envuelto con cinta canela que contenía aproximadamente 8 kilos de marihuana, además de 124 dosis de cocaína. Por lo anterior, el detenido de 61 años fue puesto a disposición de la autoridad ministerial en la zona de Azcapotzalco, en donde se va a determinar en las próximas horas su situación jurídica y se dará seguimiento a todas las investigaciones pertinentes. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues sí, a los policías se les hizo extraño una camioneta con esas características de lujo. Algo vieron extraño en sus placas, le hicieron el alto y cuando se acercaron los oficiales vieron a este sujeto que traía en la cintura un arma de fuego. Y posteriormente, pues ya todo lo que acabamos de escuchar por parte de tu crónica. Gracias, Juan Antonio. Buen inicio de semana.
Gracias, igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que estamos con temas de la Ciudad de México, este domingo, Noé Calvo Morales fue detenido. Esto ocurrió al sur de la Ciudad de México por presuntamente haber participado en la elaboración de un fideicomiso a través del cual despojaron a los socios de la cooperativa La Cruz Azul de un total de sus activos valuados en más de 43,200 millones de pesos. La denuncia fue presentada el año 2020, esto por un grupo de cooperativistas que encabeza José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes son actualmente presidentes de la sociedad. Entre los presuntos responsables del delito señalado también se encuentran Guillermo Pili Álvarez Cuevas, su hijo Guillermo Robin Álvarez, Raúl Antonio, Enrique López, Jorge Fernández Rodríguez, Ángel Jiménez García, Mario Sánchez Álvarez y Armando García Lugo. También Apolinar Ortiz Hernández. Cada uno de ellos enfrenta ya una orden de aprehensión por haber integrado este comité técnico del fideicomiso referido. Así que un nuevo golpe a todo lo que ha ocurrido, la sangría esta que se generó alrededor de la cooperativa La Cruz Azul. Ahora fue detenido este sujeto llamado Noé Calvo Morales, exdirectivo de La Cruz Azul. Vamos a la pausa comercial, las 5:35. Juntos regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38, es el tiempo del centro del país. Mucho se habló previo a lo que ocurrió el día de ayer allá en Querétaro sobre el 106 aniversario de la Constitución mexicana, de los discursos, de los mensajes entre líneas que se conocen en un evento, pues donde se juntan los poderes de la Unión, la República, pues en un mismo recinto. Hoy vimos y hemos escuchado las crónicas, todo lo que existe en ese sentido. Hubo varios posicionamientos, por supuesto, interesante lo que ocurrió por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado panista Santiago Krill Miranda, que al hacer uso de la palabra señaló lo siguiente.
No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente las que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación. Después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral.
Juntos con Jaime Núñez.
Fue el momento también donde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, pues también tomó, hizo uso de la palabra en su calidad de presidenta de la Suprema Corte y señaló lo siguiente.
Nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad.
Y también la ministra Norma Piña afirmó que la diversidad entre quienes imparten justicia no solo es inevitable, enfatizó que es deseable.
La diversidad entre quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca, nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla.
En la línea telefónica está José Antonio Caballero. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien recibo con mucho gusto. José, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. A tus órdenes. Buenas tardes.
¿Qué nos deja lo que ocurrió el día de ayer, este aniversario? Las posturas, los discursos, los mensajes, ¿qué te deja a ti, José Antonio?
Pues quizá, Jaime, mencionar brevemente el pequeño sainete ahí por la posición uh-huh. de la ministra, que no se levantó, pero yo creo que es mucho más significativo pues cómo se acomodaron las personas, y vamos a hablar de protocolo. Uh-huh. Los dos representantes de los poderes de la Unión en un rincón, y en cambio pues los dos representantes de las Fuerzas Armadas en una posición mucho más al centro. Creo que eso nos dice muchas cosas. Pero como bien resaltaban ustedes, el discurso de la ministra me pareció especialmente importante. Creo que, primero, breve, no habrá uh-huh. mucho tiempo, pero logra transmitir, me parece que, cuatro ideas muy, muy claritas. Sí. La primera es la primera mujer al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que eso es digno de subrayarse y muy importante. La segunda, el tema de la igualdad. Reconocer que pues hay muchas desigualdades todavía en el país y, uh-huh. y es una asignatura pendiente, y el Poder Judicial tiene un papel muy, muy importante en eso. La tercera es la Constitución en sí misma. La Constitución como el documento que nos rige y el documento que debemos respetar.
Claro.
Esto viene muy a colación con iniciativas, por ejemplo, que pues, son abiertamente violatorias del texto constitucional. La constitución, digamos, o la cultura constitucional, que es lo que retoma la ministra, me parece que es muy, muy importante, ¿no? Y la cuarta, que es donde el resumen que pusieron ustedes ahora, marca mucho, que es la independencia. El árbitro tiene que ser independiente, es indispensable que sea independiente. Eso no quiere decir que no rinda cuentas, eso tampoco quiere decir que el árbitro no puede ser diverso y que pueda pensar en forma muy distinta. Pero el árbitro tiene que ser independiente para que pueda resolver con imparcialidad lo que le proponemos. Aquí claro. Nada más una nota adicional. El árbitro imparcial beneficia a todo el mundo. Uh-huh. En este momento el presidente es presidente de la República, pero algún día va a terminar, va a salir. Y él también uh-huh. va a necesitar de un árbitro independiente. Por eso me parece que es fundamental lo que dijo ayer la ministra.
Estoy platicando con José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. José Antonio, cada año que llega, cada 5 de febrero, se nos dice, se nos exhorta, conozcan la Constitución. Luego, nuestros propios gobernantes, autoridades, legisladores, no sé si no la conozcan o sean los que no la conocen, pero hace falta mucho también respetar este texto que es en el que nos debemos de basar todos los mexicanos.
Sí, de acuerdo contigo, Jaime. Mira, el problema también, y creo que aquí los abogados sobre todo, pero también los legisladores, tenemos una gran parte de culpa, el texto de la Constitución se ha vuelto muy farragoso. Es un texto que cambia mucho, cambia con mucha frecuencia, pero hay ciertos espacios de la Constitución que, coincido contigo, es muy importante que los conozcamos y que estemos conscientes de sus alcances. Ahora que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de resolver que dos pasajes del texto de nuestra Constitución no son acordes con los derechos humanos interamericanos, creo que es importante reconocer el diálogo que implica la Constitución con los derechos de las personas, y lo que eso implica también a la luz de las obligaciones mexicanas de derecho internacional. Déjame decirlo en una sola frase. La Constitución es la base de los derechos que tenemos las personas en nuestro país, y es lo que justifica la presencia del Estado, la presencia del gobierno. Entonces, uh-huh. el gobierno hace bien cuando cumple y protege los derechos de las personas. Hace mal cuando estos derechos no están bien protegidos.
Lo entiendo perfecto. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó lo siguiente, José Antonio, acompáñame a escuchar sobre este tema que habíamos iniciado también la charla, de lo que había ocurrido en torno a cuando llega el presidente, cuando los miembros que están ahí en el estrado, incluyendo gobernadores, los poderes de la Unión, pues reciben al presidente con un aplauso de pie. Quien no se pone de pie es la ministra Norma Piña, pero posteriormente, cuando ya comienza oficialmente el acto de protocolo, ahí es ya cuando se pone de pie y atiende el llamado como todos. Pero esto dijo el presidente, acompáñame a escucharlo, por favor.
Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros.
¿Qué decir de eso, José Antonio?
Pues mira, es muy curioso. El presidente es muy afín a las sobresimplificaciones. Uh-huh. Esta idea de establecer que las ministras y los ministros eran empleados del presidente antes, creo que pone mucho en duda una tradición muy larga, ya desde Pablo González Casanova, fíjate, a mediados de los años 60, uh-huh. hablaba un poco del amparo contra el presidente de la República como un mecanismo de defensa en el país. Cierto, con diversos matices, y hemos cambiado mucho, y la situación ha cambiado mucho después de la transición, digamos, a partir de finales de los años 80, en particular el Poder Judicial Federal desde 1995 a la fecha. Es un Poder Judicial que no necesariamente le va a comprar todo lo que hace el presidente. Pero después es irónico con el propio presidente, porque el presidente hace unos meses hacía un berrinche diciendo que los ministros que él había designado pues no estaban haciendo lo que él esperaba, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos, bueno, el bochornoso asunto de la ministra Esquivel Moza y el problema del plagio, ¿no? Ahí hay otro problema. Ciertamente la ministra Piña creo que nos da una señal de un Poder Judicial distinto. Uh-huh. El cambio con el presidente anterior se nota claramente y creo que es una buena noticia para todas las personas que vivimos en México en ese sentido.
Es relevante esto que nos dices, es el análisis que yo he visto a lo largo del día, particularmente de hoy en las redes sociales y en algunos textos que también he podido leer. También, José Antonio, hace unos minutos referías al lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y esta orden que le da el Estado mexicano para que se tomen medidas en torno al arraigo y a la prisión preventiva. ¿Me permites? Porque el secretario de Gobernación este fin de semana también pues, da una respuesta ante eso. ¿Me permites escuchar y regresamos para escuchar también tu respuesta? El secretario de Gobernación dijo lo siguiente.
Bueno, yo le diría que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica. Es un debate incluso, si ustedes recuerdan, hace algunos meses en la Corte, debatieron la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. En esa época, con el argumento de que había que estar preparados, porque se prefiguraba por la intervención de algunos abogados, como el exministro Cosío y otros que anduvieron de cabilderos, que la Corte Interamericana iba a ordenar o iba a fallar en contra del Estado mexicano, y entonces que había que modificar la Constitución y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pues en esa ocasión fue declarada ya constitucionalmente válida la prisión preventiva oficiosa, si mal no recuerdo, se modificó única y exclusivamente en los delitos concernientes a la defraudación fiscal y se quedó constitucionalmente vigente respecto de otros delitos graves. Y no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución. Pues es uno de los orgullos y de nuestros puntos de encuentro como mexicanos, y la Constitución y las leyes que de ella emanan van a ser respetadas.
Bueno, pues José Antonio, despropósito, faltar el respeto al Estado mexicano, y no puede haber una corte, por muy interamericana que sea, que haga esto. ¿Qué decir?
Bueno, mira, Jaime, ahí me parece que el despropósito está en el propio secretario de Gobernación. Primero, el secretario muestra una ignorancia pues muy preocupante sobre cómo opera el sistema interamericano, cómo opera las obligaciones mexicanas en derecho internacional y en particular en derecho internacional de los derechos humanos, cómo opera, uh-huh, incluso cómo opera la propia Suprema Corte cuando aludió aquella acción de inconstitucionalidad donde se empezó a debatir el problema de la prisión preventiva oficiosa en nuestra Constitución. La Corte no es que la haya validado, simplemente lo que ocurrió es que no hubo consenso entre las ministras y los ministros sobre cómo abordar ese problema en particular, porque se entendía que el origen del conflicto no estaba directamente relacionado con ese problema, sino con un problema fiscal. Entonces, desde ahí, pues el secretario de Gobernación no literalmente no da una. El tema, digamos, de la compatibilidad de nuestro texto constitucional con el orden interamericano, pues no somos el primer país que tiene ese problema. El caso más famoso es un caso que se llama Olmedo-Bustos contra Chile, donde Chile se ve obligado a modificar su texto constitucional, en este caso con motivo de la censura previa, un problema de libertad de expresión. recordarás la película aquella, La Última Tentación de Cristo.
Sí.
Y esta película fue censurada de distintas maneras. Ese caso se llama precisamente el caso a propósito de La Última Tentación de Cristo, ¿no? Pero la Corte Interamericana sistemáticamente, y las cortes, digamos, de derechos humanos, sistemáticamente están revisando las acciones de los estados para que sean conformes con el orden internacional de los derechos humanos.
Claro.
Hoy en día pensar que nos podemos arropar el viejo concepto de soberanía para entender que tenemos una carta blanca para hacer prácticamente como es todo lo que se nos pegue la gana, pues es simplemente no entender la revolución de derechos que hemos vivido. Y en nuestro país en particular, desde las reformas de 2011 a nuestra Constitución.
Qué interesante que mencionas.
Exacto.
Pues vamos a ver qué sucede en este sentido, pero sin duda es muy interesante y fundamental también escuchar tus conceptos, José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos, José Antonio, y estaremos en contacto contigo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. A tus órdenes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos con Ángela González, el caso de García Luna. Hoy nuevamente la audiencia.
Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del Estado mexicano de Coahuila y quien se entregó en 2014 a las autoridades estadounidenses bajo cargos de lavado de dinero, es el testigo número 18 de la Fiscalía en el juicio a Genaro García Luna. Luego de desestimar mociones por parte de la defensa, el juez admitió su testimonio sobre sobornos a un medio de comunicación. Villarreal Hernández dijo que en 2009 se pactó entregar sobornos al periódico El Universal por 25 millones de pesos mensuales, casi 2 millones de dólares para favorecer la imagen de Genaro García Luna. Villarreal Hernández dijo que habría llevado el dinero al menos una vez al periódico El Universal con efectivo cargado en una maleta y una camioneta. Por su parte, el rotativo mexicano rechazó las denuncias en su contra y publicó este lunes una editorial en la que asegura que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Héctor Villarreal Hernández se encuentra bajo libertad condicional luego de permanecer 8 meses en prisión. En el contrainterrogatorio, la defensa se centró en los beneficios que podría obtener este testigo a cambio de su testimonio. Esta es la tercera semana del juicio que se calcula deberá durar 8 semanas. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Radio Fórmula.
Bueno, pues lo que sucedió el día de hoy allá en la Corte en Nueva York. ¡Nos vamos! Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, martes, juntos. Si viene en carretera, maneje con precaución y siga en Grupo Fórmula.
Hi, my name is Mira Patasan. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.